Hace 3 años comencé el blog del catador itinerante. Costó mucho tiempo y sudor definir el nombre. Es que, según mi psicóloga, que nos definan con un nombre aplasta el futuro del deseo. He escrito desde novelas hasta guiones cinematográficos, en general proyectos sin ver la luz. Sin embargo, mi historia con el whisky tiene nombre. Y hasta el tour europeo que comienza en pocos días es itinerante. Será esta cosa del inmigrante que llevo adentro y afuera en realidad, al igual que mis abuelos con el acento pronunciado. O serán las diferentes carreras académicas e industrias por las que pasé. O las ciudades en las que anclé. Ser itinerante involucra diferentes formas de hacerse de un nombre. Ser desconocido es más fácil. Hacerse de un nombre te deja expuesto. Viajar te abre la cabeza. Es coquetear con la vida, según la novelista Lisa Saint-Tobin de Terán. Me quedaría, pero tengo que irme. Se me vienen a la mente proyectos seriales que nunca se cierran. Aunque esta vez, ¿quién te dice si el tour itinerante encontrará puertos con algo más que algas y marineros borrachos? Se abre la cabeza y una nueva etapa. Se extraña lo que ya fue y se adopta lo que era extraño. Coquetear es divino. Viajar también. El itinerante no trata de evitar o carecer de un lugar determinado, sino de estar listo para volver a cruzar el borde y descubrir. Soy un creyente de que detrás de cada botella hay una historia, y de que en el mundo del whisky no solo se catan bebidas, sino lazos. Estoy por lanzarme un nuevo viaje, la celebración de 5 décadas en nuevos hemisferios. Destilerías, aviones, trenes y ferries. Hablaré más de un idioma. Beberé agua de vida. Escucharé historias. Contaré otras. Compartiré y volveré a viajar. ¿Qué hay detrás de un nombre que es ser itinerante? He cruzado varios ríos ya. De ningún cruce fundamental volvemos iguales. Ni yo, ni vos. ¿Será que todos somos itinerantes? Bienvenidos a Nocturnal Whisky, 3ª temporada, episodio 41. Era el Nocturnal Groove de Joe Foley, como siempre. Y escuchábamos también extractos de la crónica Ser Itinerante, publicada hace un par de días en el blog del Catador Itinerante. Hoy es un episodio muy especial para mí. No hay invitados, otra vez estoy solo con ustedes. Voy a hablar del Tour Itinerante de Whisky 2022 que sucederá entre el domingo 18 de septiembre y el lunes 3 de octubre. ¿Sí? Ya en 3 días salgo. La idea detrás del tour es bastante básica. Negocios, placer y festejar los 50. Parece mentira, ya sé. Tengo cara de bebé, pero no. 5 décadas. Y como tengo una esposa cool, se queda con los pibes y el perro, le voy a tener que traer un buen whisky, se lo merece. Algunos de ustedes ya saben de mi proyecto personal para montar un embotellador independiente y de mi pasión por los whiskies del mundo. Vamos a retroceder tres casilleros antes y hablar un poco de lo que es un embotellador independiente y de qué whiskies podrían ser categorizados como whiskies del mundo. Y empezando por embotellador independiente, sabemos muy bien que el whisky generalmente sale de una destilería y se le dice botellas oficiales a las botellas que salen con la marca y el marketing de la destilería en sí. El embotellador independiente lo que hace es adquirir barricas de las destilerías. En Escocia se usa mucho el concepto del broker que compra y vende barricas, como si fuese un intermediario, pero en el resto del mundo prácticamente la única manera de adquirir una barrica es yendo a la destilería. Entonces, una vez que esta barrica está adquirida, el embotellador independiente es dueño de este whisky, más allá de ciertos contratos donde tengan que poner algunas cosas o no en la etiqueta. Pero esto se puede embotellar con tu propia marca y se juega con las variables típicas de graduación alcohólica, la maduración en qué tipo de barrica, si hay un acabado o finalización en otro tipo de barrica, a los cuántos años en botella, etc. Pero obviamente le da una nueva perspectiva y trae ediciones que no existen en las destilerías. Algunos embotelladores independientes famosos son Gordon MacPhail, Signatory, Cadenhead, etc. También tenemos el caso de una marca como Compass Box, que son embotelladores independientes, pero que no embotellan whisky así como está, sino que en general los mezclan y hacen sus propios whiskies, que casi siempre son mezclas de single malts. Lo que se le dice una pure malt o malta mezclada, blend malt. Y en el caso de los world whiskies, los whiskies del mundo son definidos por una categoría que en general representa al resto del mundo más allá de Escocia. Aunque algunos tengan una historia centenaria, estos whiskies son esencialmente jóvenes y representantes de terruño, pasión pionera y cultura. Y aclaro que esto es una visión personal. Hay algunas personas que creen que, por ejemplo, el bourbon es un world whisky, que el irlandés es su propia categoría, que el escocés también es parte de los whiskies del mundo, etcétera, etcétera. Vamos y venimos. Pero en general, si vamos a cualquier tienda de whisky más o menos grande o popular, nos vamos a encontrar que por un lado se ve el whisky escocés o el scotch y por el otro lado algunos whiskies del mundo. A veces hay categorías como whisky japonés o irlandés que suelen ser whiskies del mundo con bastante historia. De hecho, yo en marzo del 2020 escribí un artículo de Whisky del Mundo donde decía: como catador itinerante son los whiskies del mundo los que hoy me llaman a viajar y descubrir piedras preciosas, terruños que se afianzan ante los ojos inquisidores, historias de emprendedores que se juegan todo, culturas que abren las puertas con orgullo y deseos fervientes de compartir y trascender fronteras. 2020 era esto. Y la compañía itinerante de whisky, como la llamo yo, nació en mayo del 2019. Y así como yo digo que me dedicaba al cine y que tres hijos y 200 botellas después me metí en el mundo del whisky, el proyecto itinerante nació en el 2019 y luego vino la pandemia y los problemas de espalda que me pusieron al borde de la cirugía. Y hoy, 3 años más tarde, puedo armar el tour soñado en busca de aprender más whisky y de encontrar joyas perdidas, barricas que algún día formarán una serie independiente, una ventana al mundo. ¿Y por qué se me ocurrió querer meterme con los whiskies del mundo? Por un lado, obviamente, los embotelladores independientes que embotellan whisky escocés son muchos, tienen mucha historia, tienen acceso a barricas increíbles desde hace muchos años y tampoco me motivaba mucho meterme a competir. Por eso mi proyecto es más personal, más a largo plazo, más de nicho, más difícil, pero ahí vamos. Prácticamente creo que los whiskies del mundo, entre los whiskies del mundo hay, y seguro que hay, muchas piedras preciosas ocultas por descubrir. También creo que el concepto de terruño, que en algún momento lo empezamos a hablar al comienzo del podcast con la gente de la Sana, ¿no? Que ellos creen mucho en el terruño del whisky. En Escocia, destilerías como Brookladdy creen mucho en el terruño también, en los elementos locales. Tenemos Kilhoman, que habla de la cebada a la botella. Y tratan de hacer todo en el propio lugar. Y también los whiskies del mundo traen un tema cultural que es inevitable plantearlo y pensarlo y utilizarlo, digamos, porque cuando hablo de esta ventana al mundo, nos podemos encontrar con que algunos whiskies del mundo van a estar añejados o acabados en barricas que han contenido, por ejemplo, vino local, no sé, un vino austríaco dulce, etc. Y también porque hay orgullo de perseverancia. Hay destilerías del mundo que son nuevas y que dicen nosotros también podemos hacerlo en nuestro país. Hay otras que tienen sus propios estilos de producción y otras que tienen una historia increíble. No nos olvidemos que destilar fruta o producir cerveza se ha hecho por muchísimas generaciones y hay compañías familiares muy antiguas en el mundo, hay empresas que se han dedicado por mucho tiempo a otro tipo de bebidas y bueno, recién después se animan a hacer whisky, ¿no? Y creo que es un mundo muy interesante el de los whiskies del mundo que hay que explorar. Los whiskies más populares, por un lado, si mencionásemos al whisky irlandés como whisky del mundo, obviamente el whisky irlandés tiene historia para muchos, incluso antes del whisky escocés. Pero después fue desapareciendo y ahora está en un revival de nuevo en los últimos, no sé, 20 años. Pero también está el whisky japonés, que tiene muchos años y que empezó como una imitación del whisky escocés y después prácticamente mejoró al whisky escocés en algunas expresiones, por ejemplo, de destilerías. Y mejoró es una manera de decir, cada uno toma lo que quiere, pero digo, destilerías desaparecidas como Karu Izawa, joyas como los whiskies de Chichibu. Pero si nos vamos un poco más allá de estos históricos, tenemos a Taiwán e India que pusieron al whisky mundial en el mapa. India tiene... Yo estoy muy familiarizado con Amrut porque también en la tienda Norfolk, donde yo trabajo, no solo que el dueño Bikram es indio, que le mando un abrazo, sino que la tienda fue una de las primeras, la primera en el mundo de hacer un store pick, un single cask para una tienda de Amrut, ya que Amrut eso no lo hacía antes. Hay una muy buena relación con el importador Rush, que también le mando un abrazo, y con el master distiller Ashok, que de hecho en octubre va a estar en nuestra tienda. Y bueno, Amrut tiene whisky maravillosos y también mencionaba Taiwán con Cavalan. Tenemos a Penderin en Gales. Últimamente están apareciendo whiskies muy lindos de Milk and Honey en Israel. Y estos son hoy en día los referentes, pero pensemos que hay destilerías abriendo todos los días, que hay países que tienen 50, 100 destilerías de los cuales no sabemos nada. No están en Estados Unidos, no se ven mucho en Europa, ni aparecen por Latinoamérica. Así que realmente creo que estos whiskies del mundo son a tener en cuenta. Por otro lado, estas nuevas destilerías están tomando pasos muy importantes. Muchas de estas, como mencionaba antes, son las primeras destilerías en su país. Se dan el gusto de decir, el primer single malt de este país se hizo acá. Quieren tomar riesgos, sueñan en grande, aprovechan la diversidad cultural. Es un viaje de exploración que es el mismo viaje en el cual yo me quiero meter. Y también en las palabras de Dave Broom, escritor e historiador de whisky, que de hecho voy a tener el placer de conocerlo, va a estar en el Whisky Show de Londres. El whisky habla de lugar, habla de capacidad y destreza para producir, lo que en inglés le dicen craftsmanship, que es un poco difícil de traducir, y un enfoque que no tiene tiempo, que no tiene apuro para tomar estos ingredientes y mágicamente extraer su esencia. Es el proceso, es la gente, es el lugar, y estos tres son indivisibles: proceso, lugar, gente. Y creo que un poco de eso trata también el terruño, ¿no? Que terruño en generalmente en vino va mucho más allá con la geología, con el suelo, con el clima. Pero en discusiones de terruño se habla también de no solo del lugar, sino de la gente, para tener en cuenta. Otro punto interesante, y un par de puntos interesantes que voy a mencionar ahora en cuanto a los whiskies del mundo, es que para abrir un poco la cabeza, ¿no?, y salir un poco o el bourbon, o el escocés, o el irlandés, muchos de estos no es simplemente que tratan de ser el whisky escocés al estilo de Escocia, pero hecho acá. Es mucho más que eso. Muchos de estos whisky, de hecho, no están disponibles afuera de su país de origen, porque tienen una producción muy pequeña y porque realmente incluso tal vez ni les interesa. O sea, están abasteciendo el mercado local, hacen un no sé cuántos litros por año, los venden en la destilería y felices. Algunos tal vez en un par de tiendas locales, pero con eso les alcanza. De hecho, cuando yo empecé a hacer mi proceso de investigación en los primeros años, a partir del 2019, cuando empecé a pensar en este proyecto, y entraba algunos websites, eran de hace 20 años, era una tecnología que parecía estar usando, no sé, el teléfono para marcar la línea para ver si tenía internet y meterme en un BBS, que algunos techies van a saber lo que es el BBS. Pero primero, websites que no existen. Segundo, algo interesante es que hay destilerías que son mini destilerías. De hecho, hay una en Suiza que tiene un alambique móvil. Alambique móvil parece el de los autos locos, con el alambique veloz. Hay destilerías que venden mermeladas, leche de las vacas que están ahí al lado en la granja. Es maravilloso con lo que uno puede encontrarse. Algunas no estarán al nivel de lo que queremos tomar o de lo que yo estoy acostumbrado a acceder, y otras tendrán cosas muy interesantes. El otro tema a tener en cuenta es que lo que mencionaba antes, que a mí me fascina, es esto de el uso. Se ve también en Francia el uso de barricas. Por ejemplo, hay una destilería en Alsacia, se dirá, en el borde con Alemania, que utiliza también barricas de vinos de la región, dulces. Eso no se va a conseguir en Escocia. Y bueno, entre el terruño y el valor cultural que traen estas destilerías, creo que el mundo del whisky no tiene límites. Voy a hacer una pausita, estamos a mitad del programa y vamos a tomar juntos a la distancia. Lo que voy a tomar hoy es un whisky que tiene una historia interesante. Se llama Navazos Palazzi. Es un single cask oloroso bota punta. 11 años del 2017, 52.5 el volumen alcohólico y se produjeron 900 botellas. Recuerden que el single cask es un whisky que sale de una sola barrica, no se vuelve a repetir. La cantidad de botellas que salen de ahí es lo que hay. Se acaba, sale una nueva. Y voy a contar un poquito la historia de esta botella. Por un lado, qué sonido. Por un lado, tenemos que Navazos Palazzi es un proyecto, ¿no? Jesús Barquín y Eduardo Ojeda son del equipo Navazos, que son creadores de Jerez en España. Y el francés Nicolás Palazzi, que está basado en Nueva York, creó al embotellador independiente PM Spirits. Y este embotellador se unió a ellos para embotellar este producto, que es un whisky de malta, 100% malta española. Me voy a servir un poquito. Y 100% malta española, y es un whisky que tiene 10 años, no, 11 años dije. Imagínense, malta española que, perdón, cebada española, producido por una, por un grupo de gente que en realidad se dedica al Jerez. Una barrica que contuvo Jerez oloroso, que es un Jerez dulce y delicioso, no es de los más dulces como el Pedro Jiménez, pero es la mayoría de los whiskies añejados en barricas ex Jerez puede ser que sean oloroso. Y este whisky es de la bota punta. Y bota punta, yo hablé en alguna oportunidad, de hecho tuvimos un episodio con Guillermo Arce de Valdespino. Y en Jerez se utiliza el sistema solera, que es un sistema donde las barricas se van acostando en una forma de pirámide, donde hay más barricas, obviamente, en la fila de abajo que en el tope. Y la bota de la punta es la barrica que está abajo en una punta. Y es una barrica especial porque llega, creo que por un lado es diferente la aireación que recibe y por otro lado la luz, cuando entra la luz del sol en algunas de estas bodegas. Y este whisky es una cosa de locos. Una cosa de locos es un totalmente pasas de uva líquidas. Me hace acordar un poco a un Glendronach 15 años antiguo de los 90 que me trajo una vez Nick Taylor. De hecho, voy a felicitar a los hermanos Taylor, Nick y Zach. Acaban de lanzar su primer single barrel de la marca Found North. Y es, se les lo sacaron a la venta y se agotó en 12 minutos. 12 minutos. La verdad, aplausos. Se lo merecen. Y les decía, tiene un toque de sulfuro, es whisky, pero Wow. Es una explosión de sabor, como diría alguna de las marcas de golosinas. Una explosión. Maravilloso. Mucha fruta. Fruta oscura. Pasa de uva, ciruela. Y cuando hablo de este toque de sulfuro, es un toque que por lo menos a mí me gusta, que da esta sensación de cuando uno recién prende un fósforo. Precioso es. Y este es un estilo de whisky del mundo que, si yo encuentro algo así en Europa, saco la billetera. Bueno, es hora de hablar un poco del tour, ¿no? Dije yo en las redes que iba a hablar del tour itinerante. Y el tour arranca con el primer inconveniente. Uno planea y planea, el hombre propone y Dios dispone. Y si da el tiempo voy a hablar un poco más adelante de esto, pero antes quiero tocar temas más importantes. Pero yo llego el lunes a la mañana a Londres, en el momento que arranca el funeral de la reina. Y no me sonrío por falta de respeto, ni mucho menos, sino que Londres va a ser un caos absoluto. De hecho, David Blackmore, con el que voy a estar en Escocia, que muchos lo conocen por los dos episodios que hicimos de Whisky en tu casa, me llamó y me dijo: es el funeral de la reina el lunes, por favor no pases por Londres, va a ser imposible llegar al centro a tomarse el tren, porque yo esa noche me estaba yendo a Glasgow. Así que bueno, si da el tiempo cuento los detalles de todo lo que tengo que hacer alrededor de el funeral, uno de los funerales más famosos de la historia, que hubo y que habrá. Así que vengo coqueteando hace tiempo, hablando de coquetear al comienzo del episodio. Y hola Sammy, ¿cómo estás? Llegó Sammy, abrite un whisky, ya. Vengo coqueteando hace tiempo con ir al bar de Manu Iturregui, el café, el Residence Café, que está en Bilbao. Y cuando armé este tour, se dio alrededor de mi cumpleaños, que el viernes 23 de septiembre cumplo las 5 décadas de juventud. Y el Whisky Show de Londres es a partir del 30 de septiembre. Entonces armé todo alrededor de mi cumpleaños, el Whisky Show, y tratar de visitar destilerías en Europa por el proyecto de la compañía itinerante de whisky. Y poco a poco se fue armando el viaje, porque después me enteré del que el Whisky Live de París, que es parecido al Whisky Show de Londres, era una semana antes, y dije, vamos. Después lo llamé a Manu, Bilbao, vamos adentro, hacemos algo. Y después apareció a último minuto por la ventana la imagen del gran David Blackmore. Y yo con David ya trabajé en varias catas para Norfolk, para Gordon's. Y hace poco hicimos una cata virtual con la gente de la Whisky Malt de Colombia, con Andrés Sánchez y compañía. Y cuando le cuento a David de mi viaje me dice: no, pero el 21 de septiembre yo estoy en Ardbeg, en Islay. Tenés que venir. Así que poquito a poco fuimos armando una visita especial a Ardbeg, que me voy a aprender. David, un tipo maravilloso y también humilde, y me ayudó a meterme en algunos tours con él. Y le dije: David, el viernes es mi cumpleaños en el bar de Manu, que de hecho David lo conoció a Manu en el Whisky en tu casa. Y le digo: no me digas que te vas a volver a Estados Unidos sin pasar por la embajada oficial de Ardbeg. Así que poco a poco lo fui convenciendo. No hubo que convencer mucho, ¿eh? Se prendió rápido. Así que vengo anunciando tanto esa fiesta itinerante en lo de Manu que la gente va a pensar que caigo con un par de elefantes, ¿no? Pero me parece que va a ser 2-3 tapas y lo que sobre de alguna botella de Ardbeg, ya que va a haber una cata especial de Ardbeg, que todavía no sabemos lo que David va a servir. Y tal vez es una buena oportunidad para mí para cortar un poco con el whisky que va a estar fluyendo días antes en Islay y podamos catar algún jerez. Tal vez cerrar con un Pedro Jiménez y la torta y las velas. A la camita. Y 4 horas más tarde, camino al aeropuerto para ir a París. Ay, ay, ay. Me parece que voy a ser el único entre 5.000 personas en el evento que cuando le traigan un whisky va a decir, no, gracias, no, no, no vine a tomar. 120 stands, expositores. Llego de Islay y de París a recorrer destilerías de Europa y cierro en un show como el de París, pero en Londres, organizado por el Whisky Exchange. El de París es de la Maison du Whisky. Pueden pasar dos cosas. O es el trampolín para montar una compañía exitosa. O nunca más tomo una gota. O termino lanzando whisky sin alcohol. En latas. No sé. Pero 2 semanas sin parar de tomar. No sé cómo va a ser. Así que el que quiere detalle de lo que es el... Yo obviamente voy a estar haciendo cobertura en vivo. Voy a ir contando en las redes sociales. Donde sea. Pero... hay una persona que también es experto en español del Whisky Show de Londres y es Hernán Padial de Whisky en Buenos Aires. Así que el que quiere saber, el que anda por Argentina, dígale, Hernán, contame del Whisky Show. Así que bueno, el itinerario lo puse en la página que los invito a todos a seguirla. Saludos, David llegó. Los invito a seguir la página porque la estoy armando para ir actualizando ahí con fotos, videos, itinerario, calendario. Voy a poner ahí las coordenadas en Google Maps de donde esté en el momento, pero es catadoritinerante.com/touritinerante. Así que por ahora venimos así, lunes 19. Voy a pasar un ratito en Glasgow por el Pot Still Whisky Pub, que es uno de los bares más famosos del mundo. Voy a hablar si están los dueños y si no con algún manager o encargado. Y probar alguna cosa rara, sacar un videito y seguimos. Ese lunes duermo cerca del ferry que me va a llevar a Islay. Y el martes llego para un tour profundo de 3 horas en Ardbeg. Con el equipo de... que destila y con David Blackmore. El miércoles sigo en Islay y vamos a hacer algún tour de algunas otras destilerías. Estoy viendo si me sale algo con Brooklady, ya que el amigo Jason Cousins, el embajador nacional en Estados Unidos para Brooklady, puede ser que ande por ahí. Y si no, me prenderé algún otro tour. Tal vez Kilhoman, tal vez Lafroy, vamos a ver lo que viene. Y el jueves un poco más de Arbe con David de nuevo y empieza la ruta a Bilbao, que no es corta, porque nos tomamos un ferry, después ferry hasta Glasgow, después nos tomamos un avión a la noche a Dublín. En Dublín solo 4 horas y nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a Bilbao. Qué loco estar en Dublín y no poder mirarlo. Tal vez en vez de dormir en un hotel me voy directo de bares. Pasa que al otro día quién sabe cómo estoy, ¿no? El 23 es un día importante, es mi cumpleaños. Vamos a tratar de hacer un tour por la destilería de Basque Moonshiners en Bilbao. Después viene la cata de Arbe con David Blackmore en el Residence Café. Y lo que quede de mí hará una fiestita de cumpleaños. Prender una vela y decir a la cucha. Me siento bien al cumpliendo 50, pega, pero obviamente seguro que pega. En mi caso creo que el tour ayuda, o a que me sienta más joven, o a que no piense en el tema, ¿no? Como dijo Gaby el otro día, cuando lo llamé para el cumpleaños, era un lunes, me dijo que ya llegue el sábado. Así que ya saben, si están por cumplir 50, visitar destilerías, se les pasa todo. El único problema es que todos los whisky que ustedes beban serán más jóvenes que ustedes. No le creo al que me dice que proba un whisky de más de 50 años. Y bueno, después voy a estar sábado 24 y domingo 25 en el Whisky Live de París. Lunes y martes andaré por Suiza y Austria, miércoles y jueves Italia y Alemania. Y el viernes 30 de septiembre vuelvo a Londres para el Whisky Show, que dura 3 días. Y se acaba. Viernes, sábado, domingo, que voy a estar con, no sé, con suero y botella de agua. Así que, lamentablemente, Mark Kent, que es el señor que, como sabemos, está al mando ahora, fue el embajador de Reino Unido en Buenos Aires, en Argentina, y ahora maneja la Scotch Whisky Association. Está en Edimburgo, yo no paso por Edimburgo, él va a estar muy ocupado, traté de contactarlo, pero no voy a poder verlo. Me hubiese encantado conocerlo a Mark en persona. Mark estuvo en uno de mis últimos episodios. Muy interesante. ¿Quién se imaginaba cuando publiqué la cata del Arve de Galileo y lo tuve a Mark en el episodio hablando de los NFT de Arve y el whisky en el espacio y todo eso? ¿Quién se imaginaba en ese momento que festejaría mi cumpleaños en esta destilería? Algo interesante que ya es costumbre. El año pasado cumplí años trabajando en una cata de Glenmorangie con David, justamente. Así que este año lo tengo de nuevo. El año que viene, no sé, si David no viene, tengo que contratar a un mago. Así que bueno, se pasa rápido el programa. Sigo pensando en el viaje y todavía estoy un poco estresado por todo lo que tuve que hacer por el funeral de la reina. Me siento raro para ese tema porque voy a estar en el lugar indicado, pero tal vez en el menos indicado que tendría que estar, porque es un día histórico para el mundo. Los que estén a favor o no les importe, los que estén en contra, pero no hay que dejar de pensar que es la reina más famosa. 70 años de reinado y de hecho hubo un diario en Argentina que al otro día de su fallecimiento le dedicó las primeras 17 páginas. Página número 18 era, ok, hablemos de corrupción en Argentina. Pero bueno, yo pensaba estar todo el día en Londres. Pensaba realmente visitar una destilería, pensaba ir a la tienda Berry Bros, pensaba hacer un par de cosas, pasear y después ir al tren para irme a Glasgow a la noche, pero no hay lo que hacer, se espera 1 millón de personas. Así que no voy a poder evitar pasar por la ciudad, me tengo que tomar un tren, pero a las 11 de la mañana y veremos. Veremos lo que pasa, porque en un momento, cuando uno sale del aeropuerto de Londres y tiene que hacer el cambio, se termina el express que sale del aeropuerto y tiene que hacer el cambio al subterráneo común, creo que hay que salir por una puerta, salir a la calle, cruzar la calle y entrar a otra puerta. Cosa que en un día normal llevaría 30 segundos, pero tal vez el lunes lleva media hora. O tal vez la policía dice, no, si quieres cruzar tenés que caminar 50 cuadras para allá y 50 para acá. Bueno, es lo que hay. No me puedo quejar, obviamente. La cobertura, bueno, YouTube tal vez, pongamos videos en vivo, algún Instagram, síganme Twitter. A mí me gusta Twitter, cortito y al pie. Pero haré lo que pueda dependiendo del tiempo, de las conexiones de internet, las baterías, ya que en algún momento andaré por zonas remotas. La gente de Quiz Viajero, le tiré una línea hoy, ya me contestó Cardina, se puso las pilas, compartió un mapa de castillos en Alemania. La parte que de lo que voy a hacer por Europa, sacando Francia y Londres y los festivales y Escocia, todavía está un poco inexplorada, así que tiren líneas porque voy a agarrar un carro y van a ser 3-4 días de tratar de pasar por encima de una montaña y entrar a alguna destilería perdida. Quiero obviamente Voy a tomar un poquito más del... Recuerden, Navazos, Palazzi. Si consiguen el bote a punta es una maravilla, y si no, cualquier whisky de ellos, que no hay muchos, maravilloso. Y mientras tomo un poquito más y me empiezo, lamentablemente, a despedir. Espero que sigan la cobertura. Recuerden catadoritinerante.com/touritinerante. Voy a postear lo que pueda. Y nuevamente quiero agradecer a toda la gente que me acompañó estos años. Ya van 3 años de blog, 2 años de podcast, 2 años y medio. Y ha sido un viaje maravilloso. He conocido gente hermosa, humanos que mandan buenos mensajes, que realmente lo que decía yo antes, ¿no? El whisky trae, entre otras cosas, catas de botellas y catas de lazos. Gracias a todos. Vamos con Pablo's Peace de Joe Foley, porque esto es lo que necesitaba, otro episodio de Nocturno Whisky para ordenar la mente y el alma dentro del estrés de las preparaciones. Felicidades a todos mis amigos que están ahora cumpliendo 50 años antes que yo, y a los que cumplirán después del 23 de septiembre, toda esta banda del 1972. Y a los que aún no usan lentes para leer, mentirosos, se van a quedar viscos. Gracias a Sammy y David que acompañaron en vivo, y todos los otros que no están en el chat pero están acompañando. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.